Lucas capítulo 2, encontramos aquí los pastores que especialmente cuando hablan los ángeles, dice en versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en versículo 10, encontramos que el ángel dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquí tenemos dos emociones para Navidad. Paz, del príncipe de paz, y gran gozo. Encontramos esas mismas palabras de gran gozo, hablando de muy grande gozo, en Mateo 2 con los magos, cuando vienen a visitar al Señor Jesús. Y aquí vamos a ver en estos minutos un poco, versículo por versículo, de Lucas capítulo 2, de cómo el Señor obró para que uno pudiera tener gran gozo y paz en un tiempo de turbación y dificultades. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias por haber usado los niños para comunicar mucho de la palabra de Dios esta mañana, mirando como la sangre de Jesucristo, color rojo, Señor, podría limpiarnos de todo pecado y hacernos blancos como la nieve. Y entonces podría darnos, Señor, vida eterna como el color verde. Y entonces, Señor, podríamos entonar cánticos como de campanas de Navidad de color plata. Y podemos un día llegar al cielo para vivir para siempre contigo en calles de oro, el color de oro. Señor, gracias por haber usado los niños para enseñarnos con estos colores el mensaje de Navidad que trae gozo al corazón. Ahora, Señor, ayúdanos a ver brevemente y entender el mensaje de los ángeles para los pastores y para cada uno de nosotros acerca de cómo tener gozo en Navidad o en tiempos de turbación, cada día de la vida. Podemos regocijarnos si nos regocijamos en el Señor, pues en Él es nuestro gozo, nuestra paz, nuestra vida, nuestro todo. Señor, exalta tu nombre en estos momentos y acércanos todos más a ti, hasta salvando algunos almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Dos cosas que Lucas, capítulo 2, va a mostrar acerca de cómo tener gozo y paz. La primera cosa es, para tener gozo hay que confiar en Dios para controlar todo, para su gloria y para nuestro gozo. Dios es soberano, Dios está en control de todo, pero muchos creen que Dios ha perdido control. No hay un propósito, muchos van a pensar, por las circunstancias de la vida y las cosas difíciles que pasan. Porque cuando eso estaba pasando fue entre 4, 6, 7 años antes de nacer el Señor. Bueno, no antes de nacer, antes de cuando dijimos que nació Jesús, en el año 0 supuestamente nació Jesús. Pero realmente Jesús hubiera nacido 4 años antes de Cristo en nuestro calendario, posiblemente 6 o 7 años antes, cuando había un censo especial. Porque ese gobernador, como era David del Antiguo Testamento, ese César, Augusto César, que quería el nombre de Augusto, porque se creía tan grande, y César, el que quería mandar todo, trataba a la gente con gran crueldad, queriendo conquistar tierra para sí, su propia gloria, queriendo reinar con mano de hierro, muchas veces ya forzando a la gente a pagar altos impuestos para Roma,
No era un tiempo muy bonito con soldados en cada esquina de cada calle, vigilando y guardando su casa. Habrá estado un poco tranquilo, sin mucho miedo de los ladrones, supuestamente, pero parece que todavía había muchos barrabases por allí, ladrones y malhechores en las calles. Pero allí tiene soldados que uno sale de la casa y un soldado alto con una espada aquí, otro con una lanza allá, un tiempo difícil de crueldad, de malicia. Y así encontramos cómo puede uno encontrar paz y gozo en estos tiempos. Aquí encontramos que en este tiempo encontramos que Jesús está usando hasta las circunstancias malas para cosas buenas. Dice en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para nacer de una virgen y morir por nosotros, siendo así nuestro Redentor para limpiarnos de todo pecado. En el cumplimiento del tiempo, el Señor tiene un tiempo perfecto para cada cosa, y así que no parecía el tiempo de gozo y alegría, este tiempo de tragedias e injusticias y crueldades, pero Dios obra hasta las circunstancias y aún con las dificultades para obrar para nuestro bien. Dios obra para hacer todo bien para los que le aman y están llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Él tiene un propósito en todos. Hay muchas veces chistes que uno puede encontrar por allí que los jóvenes hacen, que ya desde hace muchos años, que uno en especial, que es todo un teatro de chiste, que dice, eso es bueno, no es malo. No es malo, sí es bueno. Es que hay historias que especialmente los seguros lo pueden relatar, que el Señor dice, mira, algo muy malo pasó hoy. Es que tuve un accidente con el carro. Y alguien dice, oh, eso es malo. Y él dice, no, eso es bueno porque no me pasó nada. Y dice, oh, eso es bueno. No, eso es malo porque el carro fue destrozado de todo. Oh, eso es malo. No, eso es bueno porque fue un carro viejo y así que ya los seguros me van a pagar para un nuevo carro, ¿verdad? Oh, eso es bueno. Realmente no, porque ya alguien me robó el nuevo carro y ya la cosa va siguiendo, ¿verdad? Con eso es bueno, eso es malo. Lo que pasa es que nosotros miramos circunstancias malas y Dios puede estar usando esas circunstancias para el bien en nuestras vidas. Nosotros podemos decir, oh, qué bueno es eso que ha pasado. Y eso, hay personas que les han tocado la lotería y entonces ganan millones de dólares, pero ya a causa de divisiones en la familia, ya vienen ladrones para robarles, no tienen privacidad y tienen todo destrozado en su vida porque el dinero así no pudo traerles felicidad. Y así muchos piensan que lo bueno es bueno, pero a veces lo bueno puede resultar malo. Y otros dicen, esa cosa es mala. Y el Señor puede usar las cosas malas para bien. Cuando los hombres estaban en esas circunstancias, en gobierno tan cruel de Augusto César, y allí en Siria al lado que quería atacar a Israel, y entonces ellos dijeron, qué malo es eso, pero como en Lucas 2, muchos buscaban la consolación de Israel, no en la política y en circunstancias mundanas, sino en Dios. Y eso es bueno. Que haya problemas que me hagan buscar a Dios. Y así encuentro no solo una paz temporal por unos años, pero ya encuentro paz en mi corazón y alma, salvación, y así voy al cielo para morar siempre con el príncipe de paz. Y así es que muchas veces hay personas que no van a mirar arriba hasta que estén de espalda en el hospital. Y allí forzado a mirar arriba físicamente, muchas veces dicen, Dios, ayúdame. Y allí al final encuentran salvación y paz verdadera. Aquí encontramos circunstancias difíciles que cuando nace el niño, ya el rey quiere matar, Herodes quiere matar al niño Jesús y tiene que huir a Belén. ¿Cómo puede eso, un bebé chiquillo, ir hasta Belén? Pero el hecho es que así así el Señor Jesús podría ser protegido, y eso era bueno. Y entonces podría identificarse con los israelitas, porque por 400 años en el Antiguo Testamento los israelitas habían estado en Egipto. Y el Señor había cumplido, dado la profecía, de Egipto llamaré a mi hijo. Y así Israel fue su hijo, pero Jesucristo, el representante mejor, el Mesías de Israel, también podría identificarse con el pueblo de Israel por ir a Egipto y entonces volver de Egipto como el Hijo de Dios. Dios estaba usando esta tragedia de cumplir la palabra de Dios, sus profecías, de identificar a su Hijo con el pueblo de Dios en sus sufrimientos, y estaba usándolo para proteger a su Hijo de las garras de políticos muy malos. El Señor así estaba usando estas circunstancias para honrar y glorificar su nombre siempre. Así, no parecía tiempo de gozo, pero Dios usó los tiempos difíciles para traer gozo y paz a toda la tierra, por traernos su Hijo en este tiempo. Y nadie puede decir, Jesús no entiende. No, Jesús, José y María entienden que él vivía en un tiempo difícil con Augusto César. Y así es que ellos, el Señor, Jesús especialmente, por supuesto, entiende nuestros dolores. Y así que él está en control de las circunstancias. Segundo, el Señor está en control de los lugares donde nos pone. Versículos 3 y 4. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El Señor había prometido que su Hijo iba a nacer en Belén. ¿Cómo iba a llegar a Belén si sus padres eran de Nazaret? Bueno, el hecho es que dice en versículo 4, José, para esta empadronación, este censo, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Interesante que Judea está en el sur, y normalmente decimos que uno se baja para el sur, pero cuando uno va en la voluntad de Dios, se acerca a Belén, a Jerusalén, siempre dijeron que era una subida. Y así que cuando uno se acerca al Señor, siempre es una subida en su vida, aunque vaya al sur para obedecer a Dios. Y así que fueron al sur y dice que subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿Por qué? Por cuanto era de la casa y familia de David. Dios tenía propósito en hacer el linaje de José, el linaje que venía de David. Y así, de la ciudad de David, Belén, era su familia. Note que Dios guió para poner José, María y luego el Señor Jesús en el lugar y en la familia donde Dios le podría usar. Muchas veces con la vida de San Pablo, cuando era misionero, dijo, Dios le cerró puertas para ir a Asia Menor, a Turquía. Y entonces escuchó la voz del Señor por medio de una visión de un hombre de Macedonia que dijo, ven acá. Y así que fue para Europa. Y allí encontró una mujer en Macedonia, en Filipos, llamada Lidia. Mi hija está nombrada por la primera conversa de Europa, porque ella nació en Europa, nació en España cuando éramos misioneros allí. Y entonces, allí, eso abrió todo Europa para el Evangelio. Y de Europa y España pasaron siglos después hasta Sudamérica. Y por causa de Dios cerrar la puerta para Asia Menor, usted y yo estamos aquí ahora salvos, porque el Señor dio a Pablo a llevar un mensaje de salvación a Europa y de Europa al occidente aquí. El Señor tenía plan y propósito en el lugar donde envió a Pablo. Muchas veces decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Por qué vivo en esta ciudad o en otra? ¿Por qué tenía yo que nacer de esta familia o otra? Dios tiene plan y propósito en cada cosa en tu vida. Y yo no sé de todo por qué tenía que nacer en Ohio, donde nací. Pero yo sé que Dios tenía plan y propósito para darle maestros de español allí y de allí una cosa y otra para guiarme a los lugares donde él quería, para estudiar, para ministrar. Y así uno aprende a estar contento y gozoso cuando está en el lugar donde Dios quiere que esté. Puedo aprender a estar contento y gozoso en cada lugar. Y muchas veces Dios ha buscado cada lugar donde he vivido mi vida para formar mi carácter un poco más. Y para, a través de las tribulaciones a veces en esos lugares, enseñarme que Él es capaz, poderoso, para darme fuerza y hacer gozo y usar las circunstancias para hacer cosas gozosas. Cuando llegamos aquí a California hace más de 20 años, dijimos, ¿y cómo vamos a pagar las cosas en California? ¿Y cómo vamos a vivir allí? Pensamos solo un año de curso de España. Pero Dios hizo muchas circunstancias de muchos hispanos llegando a California y las circunstancias de nosotros de haber entregado la obra en España en las manos de otros y no tener realmente bastante dinero para regresar a España en ese tiempo, todavía no tendríamos bastante dinero, pero el Señor usó la circunstancia de tener la escuela cristiana para enseñar y hacer que la iglesia creciera, pagar nuestros biles, y así Dios usó mi familia en los años, Dios usó los lugares donde hemos vivido, Dios cerró puertas aquí, abrió puertas allá, porque así era con Belén, así era con Egipto, así era con Nazaret, para el Señor Jesús. Cada lugar era un lugar de gozo cuando uno está en la voluntad de Dios. Sale del lugar de Dios para tu vida y vas a vivir una vida bien triste, con problemas. Pero si puedes estar siempre en el lugar donde Dios quiere que vivas, Dios va a bendecir grandemente, con gran gozo y con mucha paz. Tercero, encontramos en versículo 5 otra cosa que el Señor controla, que son nuestras amistades y relaciones que guían hasta para el matrimonio. En 2:5, él fue para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí encontramos que Dios guía hasta nuestras amistades y relaciones para glorificarle. Desde Adán, en Génesis 2:22, el Señor le abrió su costado y entonces le trajo de ese costado la mujer que él había hecho para él a propósito. Y así es que los amigos que tú tienes no es por casualidad. Es Dios que le ha guiado a esos amigos para testificar a algunos y para recibir testimonio de otros, para animar a algunos y para recibir ánimo de otros. El hecho es que yo soy de Ohio, mi esposo de California, y nos conocimos en Carolina del Sur, donde ni uno ni el otro había jamás vivido. Pero Dios, yo sé que obró todas las circunstancias, dándole a ella un maestro, un profesor aquí en California, que iba a animarle a ir a Carolina del Sur para estudiar, y guiándole a mí para que era un director de jóvenes que me animaba para ir allí a estudiar. Dios obró todas las circunstancias para buscar esa relación y para traernos juntos para su gloria. Yo a veces me preocupo por mis hijos y digo, ay, pero ¿dónde van a buscar una novia o un novio o lo que sea? Y ya no me preocupo, yo dejo todo eso con Dios. Dios, si uno mantiene sus ojos abiertos, ¿verdad? No cierro los ojos, pero si mantiene los ojos abiertos, Dios hace todo en su tiempo y para su gloria. No hay que preocuparse de esos detalles. Eso es un detalle en las manos de Dios. A veces tenemos tanta prisa, ay, yo necesito esto ya, y necesito este, necesito esta, y no, necesitas estar tranquilo, esperar en el Señor. Mira lo que el Señor provee, pero espere al Señor y estarás mucho más feliz. Así obró el Señor para poner a José en Nazaret, María en Nazaret, y traerlos dos juntos para la gloria del Señor. Y aquí encontramos en nuestras vidas que el Señor siempre obra para glorificarse, pero para nosotros solo en eso de este seguir la voluntad del Señor para este negocio, ellos esperaban para él buscar una cristiana, creyente, digamos, una justa. Y ella buscó un justo, un creyente también. Y parece que los dos no iban a estar contentos con otra cosa. Fueron la voluntad de Dios. Como él era justo, quería una justa. Como ella era justa, quería un justo. Y así Dios los unió. Aquí encontramos entonces que uno nunca debe ser rebelde como era Esaú del Antiguo Testamento, que Dios había proveído, ¿verdad?, una novia para Jacob, y él dijo, yo también, pero mis padres no me tratan bien, yo voy a buscar la novia que yo quiero, y no a escuchar a mis padres en eso, y vivió una vida bien triste, Esaú, bien triste. Y así, cuando uno espera en el Señor le guía amistades y relaciones de gozo y santidad. Y otros que van fuera de la voluntad de Dios, yo quiero lo que hacer a mi carne, yo quiero rico, lo que quiero. Y ya en su rebeldía escoge los amigos que él quiere, solo cae en situaciones de tristeza, dificultad. Y así es que cuando uno dice, Señor, ¿qué quieres tú? Hace Dios usa las amistades y relaciones para nuestro gozo y para su gloria. La cuarta cosa que encontramos aquí es que Dios obra con los tiempos para cumplir su voluntad. Versículo 3. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su labramiento. ¡Vaya, qué tiempo para estar embarazada! Cuando tiene que viajar por días, no sé si caminando en un burro como en muchas fotos o cómo era, pero de alguna manera tenía que llegar de Nazaret hasta Belén y embarazada y ya a punto de cumplir, incluso llegando ya con tantos millares, a lo mejor quién sabe si 100,000 personas o más en Belén, cuando fue el pueblecito de Belén, no tenía más que unos cuantos allí normalmente, pero allí no había ni lugar en un mesón para ellos, y así el Señor en ese momento tenía el tiempo para su alumbramiento. ¡Ay, Dios nos da el tiempo! ¡Sí! ¡Ese es un tiempo malo! No. En el cumplimiento del tiempo, dice en Gálatas 4:4, él obró en un tiempo cuando Roma estaba en control de la tierra, pero eso daba, con el nacimiento de Cristo, libre entrada para Pablo en todas las naciones que hubieran sido naciones, pero ya todos bajo el imperio romano tenían libertad de viajar para dar como obra misionera. Allí tenía una lengua común de Roma con latín, griego, porque después antes de Roma había Grecia con Alejandro. Dios hizo todo esto para formar una lengua común, una gente educada. En muchas partes del mundo no había mucha educación, pero era el cumplimiento del tiempo. Allí tienes los poetas y los filósofos de Grecia, tienes los artistas y tienes los músicos grandes, cantantes, y allí todo formando como la de la sociedad, era el cumplimiento del tiempo, pero el cumplimiento del pecado también. Pablo entrando en Roma dice allí que veía idolatría en cada rincón. Veo que ustedes son muy religiosos, ¿verdad? Y allí subió para predicar a la gente, pero era un lugar que tenían templos grandes llenos de prostitutas para sus dioses. Tenía confusión de religión, tenía un tiempo que parecía de pura maldad y malicia, pero era el cumplimiento del tiempo, un buen tiempo para un Salvador, y así la gente esperaba la consolación de Israel, dice Lucas 2. Y aquí encontramos entonces que Dios obró todo en su tiempo, como David del Antiguo Testamento entrando en la batalla, y Dios dice, cuando veis el viento en los árboles, allí vas a saber que es tiempo para atacar. Dios tiene un tiempo exacto para David en eso. Así encontramos que el Señor tenía tiempo para todo. María, cuando Jesús en Juan capítulo 2 estaba en la boda, dice, ya es tiempo para manifestarte y hacer algo, un milagro tengo el tiempo para manifestarme en Israel y ya no es el tiempo. Así es que muchas veces nosotros como María no sabemos el tiempo que Dios tiene para hacer una cosa y otra. Y decimos, Señor, ya es tiempo para eso. No, ya es tiempo para otra cosa. Y no, Dios está usando los tiempos para acercarnos a Él, hacernos confiar en Él. Y si no llega el pago para ese deal, para esa cuenta, Dios tiene su tiempo para hacer esas cosas. Si no estás sanado, Dios tiene su tiempo para sanarte o no sanarte. Si es tiempo para morir, ¿quién va a demorar y la hora de su muerte? El Señor tiene tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para regocijarse, tiempo para entristecerse, tiempo para nacer, tiempo para morir. El Señor tiene tiempo para todo y Dios está usando todos los tiempos para obrar para su gloria y para nuestro gozo, demostrar que Él está en control de las circunstancias, de los lugares donde nos pone la vida, de nuestras amistades y relaciones, y Él está en control hasta los tiempos, y Él está obrando incluso con situaciones de humillación y humildad que enfrentamos. Dios está con nosotros en lugares humildes y allí está preparándonos para poder ser usado por Él. Eso encontramos en capítulo 2, versículo 7. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, una cosa de un niño normal aquí. Pero lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No sabemos el pesebre si era probablemente alguna cueva por allí cerca de donde estaba, un lugar quieto y silencioso para visitar muchos pastores y para dar luz a un niño realmente. Habrá puesto paja fresca, pero no un lugar muy de buen olor o nada, un lugar bien humilde. Pero el hecho es que así el Señor sabe de nuestras situaciones humildes. El Señor nació en pobreza. El Señor murió en una cruz prestada, con ropa prestada que le quitaron. Y tenía que estar sepultado en una tumba prestada. En esa tierra el Señor tenía que pedir prestado un burro, un pequeño pollino, ¿verdad?, de burro para llegar allí, para entrar, ¿verdad? Aquí encontramos que el Señor Jesús no tenía nada. Pero el Señor Jesús así pudo identificarse con nosotros. Dice Hebreos 4, 14 al 16, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer con nuestras aflicciones. Él entiende todas nuestras aflicciones porque Él fue afligido en todo como nosotros. Y por esa razón Él está preparándonos nosotros para los lugares donde Él nos va a colocar. Y Él va a caminar con nosotros allí. Y va a poder entendernos en esas situaciones difíciles y humildes como era su pesebre. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y así nos entiende. Luego entonces, después de confiar en Dios para controlar todo, para terminar, hay que dejar que Dios transforme nuestro ser, para que Dios pueda cambiarnos, darnos más gozo y paz. En capítulo 2, versículo 8, había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El hombre a quien Dios da gozo es el hombre que es fiel en el lugar donde Dios le pone y aprende a aprender gozo y contentamiento en el trabajo y lugar donde Dios le pone. Algunos piensan, a mí me gustaría ser un pastor de ovejas. Me gustaría, sí, guardar vigilias de la noche, toda la noche, contra los lobos y el miedo de la noche. El olor de las ovejas que está por allí, buscarles pasto siempre, curar sus heridas. Y, mira, no es un trabajo muy bonito. Pero era apenas unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Probablemente era más en abril, yo creo, en vez de diciembre. Tiempo de Pascua. Los pastores mirando las ovejas hubieran pensado, ¿cuáles de estas ovejas de un año pueden ser usados para sacrificio de Pascua? ¿Quién sabe lo que estaban pensando esta noche? Oh, otros pastores por allí en otros campos hubieran blasfemado. ¿Por qué tengo yo que ser un pastor? ¿Por qué tengo yo que estar en estas circunstancias? Pero el hecho es que Dios estaba buscando hombres fieles que guardaban las vigilias de la noche para encomendarles este gran gozo de los ángeles. El Señor se revela con sus mensajeros y su mensaje de gozo y paz y salvación a hombres que lo aceptarían. Si usted no lo va a aceptar, porque debe Dios explicarte cómo ser salvo. Pero de ellos que lo hacen, algunos teniendo oídos para oír, oyen, y otros se endurecen como los otros pastores de la región. Ningún otro fue allá, pero aquí encontramos que esos hombres eran como Moisés. 40 años en el desierto con las ovejas. Esos hombres quieren como David, que después de pasar por altos 7 hermanos, Dios usó allí el desierto con ovejas, como pastor de ovejas, usó eso para formar un carácter gozoso en David. Y encontró un hombre fiel a las ovejas, de guardar las ovejas en David. Allí encontró Juan el Bautista, que no vino a la ciudad buscando una gran congregación, fue fiel en lugar donde Dios le puso allá en el desierto. David en el desierto, Juan el Bautista en el desierto, Moisés en el desierto. Parece que Dios prepara sus mejores siervos en los desiertos y aflicciones de la vida muchas veces, en lugares de soledad. Pero aquí encontramos que eran hombres fieles para cumplir con la voluntad de Dios en quejas en los desiertos, y así el Señor podría revelar a ellos el mensaje de salvación y del Salvador, porque eran fieles, y Él les dijo que vayan allí al pesebre, iban a ir allí para poder adorar al Señor Jesús. Si hubiera dicho a otros, a lo mejor no, pero ellos sí. Por eso Dios se revela a los que serán fieles. ¿Tú serás fiel? ¿Puede el Señor decirte que aceptes al Señor Jesús y tú lo vas a aceptar? ¿Puede el Señor Jesús decir, bautízate, te vas a bautizar? ¿Puede el Señor Jesús decir, júntate como miembro de esta iglesia y vas a obedecer? ¿Puede el Señor Jesús decir, vaya para invitar a tus amigos y vas a ir y invitar a tus amigos? El Señor puede decirte, venga para orar con los hermanos y vas a venir y orar con los hermanos. El hecho es que Dios va a revelar a los que son fieles. No va a llamar un misionero que no quiere ir. Y por eso muchos se quedan tristes, porque no quieren ser fieles para recibir la dirección del Señor para sus vidas, para gran gozo. Capítulo 2, versículo 9. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Oh, no es la primera ni la última vez que ángeles habían acampado alrededor. Hay un versículo en Salmo 34, versículo 7 de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor, no solo de pastores que temen al Señor, pero de todos los que le temen y los defiende. Los ángeles siempre están aquí rodeando. Dice en Corintios que debemos alabar al Señor como Él está agradado, porque los ángeles están mirando qué pasa aquí. El hecho es que aquí encontramos que los ángeles siempre nos rodean, y los ángeles traen nuevas de gran gozo a los temerosos de Dios, los arrepentidos. Recuerda Eliseo con el joven, una de mis historias preferidas de Segunda de Reyes, que miró todo un campo de batalla delante de su casa, queriendo atrapar a Eliseo, y Eliseo calmado dice, joven, no se preocupe, hay más con nosotros que con ellos. No entiendo. Eliseo dijo, bueno, Señor, abre sus ojos para ver. Y miró lo que los pastores en Belén miraron esta noche. Ejércitos celestiales guardando a un solo hombre. ¿Sabe que nosotros ahora mismo tenemos ejércitos celestiales guardándonos, vigilándonos, alabando con nosotros? Pero el hecho es que nosotros tenemos que tener esa fe que el Señor no tiene que revelarnos estos ángeles nunca. ¿Recuerda Cristo en la cruz? Pedro, antes de la cruz, poner en su vaina su espada. ¿No sabes que yo puedo mandar millares de ángeles para protegerme? Y al Señor supo de los ángeles alrededor. Era el Señor de los ángeles. Jehová de los ejércitos era el Señor Jesús. Pero dice, no, he venido para hacer la voluntad de Dios y hay mayor gozo en hacer su voluntad y en morir para traer muchos hijos a la gloria que solamente aprovecharme de buscar la ayuda de ángeles. Pero que sepamos, hermanos, que el gozo comienza cuando uno teme al Señor. ¡Ay! ¿Qué es eso de la iglesia? Si no voy a la iglesia, Dios no me va a matar. Yo no tengo que ir a orar. No, no me va a pasar nada. Si yo no doy un diezmo, si yo no sirvo al Señor, no me va a pasar nada. Porque Dios no me llama ni nunca me ha llamado a ser misionero. Claro, tú no le oyes porque no temes al Señor. Uno que teme al Señor quiere hacer cualquier cosa que Dios diga en su palabra y seguir su Espíritu Santo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Los que tienen noticias de gran gozo son los que son temerosos, además de ser fieles. Y versículo 11, os ha nacido hoy, después de decir, os doy nuevos de gran gozo, así no temáis, porque ya tenéis temor del Señor, por eso no hay que temer otra cosa. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo el Señor, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo que es interesante aquí es una pequeña palabra de dos letras. Dice el versículo 10, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad un Salvador que es Cristo el Señor. Oh, todos creemos que Jesús es Salvador de la tierra. Todos creen que todos deben tener mejor relación con el Señor. Pero ¿cuántos creen que el Salvador del mundo es tu Salvador? ¿Cuántos que creen que todo el mundo debe alabar al Señor? Que ellos mismos han escuchado la voz del Señor para ser salvos y tener una relación íntima y personal con el Señor. No solamente fe general, pero os ha nacido hoy. Ellos estaban dispuestos a ir personalmente para entregar sus vidas al Señor, para adorar al Señor, arrodillarse personalmente al Señor. Es una cosa decir, oh, Él es el Creador y Padre de la creación. Y es otra cosa ser su Hijo y Él mi Padre personal. Hay muchos buenos padres aquí. Y es bonito decir, oh, este es un buen padre, este es un padre muy amoroso. Pero realmente es para otros niños. Pero ¿qué pasa si un día yo no tengo padre vivo y uno dice, mira, yo te voy a adoptar para que tú seas mi hijo y yo soy tu padre, para que tú recibas toda mi herencia y yo te cuido de ti? Eso es lo que hace el Señor. No solamente creador de todo, con los que reciben gran gozo, eres uno que llega a ser su propio Padre Celestial, les adopta la familia de Dios y tiene una relación íntima con ese Padre Celestial. Versículo 12, no solo eran fieles, temerosos, con una relación personal, pero también eran hombres de humildad y fe. Versículo 12, eso servirá de señal a que eres el niño envuelto en pañales, no en una mansión, no en un palacio, sino acostado en un pesebre. Oh, reyes, sacerdotes, inteligentes, más que los cuantos magos que venían del oriente, no querían venir y adorarle. Era un lugar más humilde, la ciudad de Belén. Primero en un pesebre, más tarde en alguna casa donde hubiera vivido, pero había un lugar bien humilde. ¿Quién quería ir allí en una noche oscura y un poco friolera posiblemente, pero esos pastores dejaron todo para encontrar a Cristo. Y allí esos pastores se humillaron, no tenían pena de entrar en establos, estaban acostumbrados a esto. Nosotros servimos al Señor en cualquier lugar humilde que quiere. Tenemos nosotros humildad y fe para confiar en Él, para darnos el gozo. Entonces, cuando Él nos hace humildes y fieles, Él puede bendecir. Versículos 13 y 14, eran personas que tenían fe en su poder para traer paz a la tierra. Repentinamente apareció el ángel y alabaron a Dios, decían gloria a Dios en las alturas, la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y los pastores creían este mensaje, los ángeles, de que Él hasta con Roma podría traer paz. No tenían que estar nerviosos por los soldados, nerviosos por César, nerviosos por Herodes. Ellos podrían creer que Dios podría traer paz a la tierra. La paz romana, la paz de Roma, había tenido una paz forzada, pero no una paz real. Pero los pastores creyeron este mensaje, que hay uno que puede traer paz. Muchas veces nosotros decimos, nunca más puedo tener gozo. He perdido un ser querido. He perdido mi casa. ¿Cómo puedo yo tener paz? Y hay que tener la fe de los pastores con el mensaje aquí de los ángeles que Él tiene poder para calmar los mares tempestuosos. Él tiene poder para rescatar y librarnos de guerras como de Josafat del Antiguo Testamento, que solo tiene que mandar su corvo a alabar al Señor y al Señor ganó la batalla. Como los israelitas saliendo de Egipto, el Señor pudo abrir el mar rojo y ya matar al enemigo por detrás. Cuando todo parece desesperado y no hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad, los hombres que creen en las noticias que Él es príncipe de paz llegan a sentir la paz y el gozo de que algo tanto es porque su fe les da eso. Y para terminar, ellos hallaron paz y gozo en hablar de ese gozo y paz a otros. Testificaron de Jesucristo. Y ese de hablar de Cristo que da gozo a otros, parece que les dio a ellos más gozo también. En capítulo 2, versículo 15, sucedió con los ángeles que fueron. Dijeron, pasemos pues a Belén para ver lo que ha sucedido. Versículo 16, vinieron apresuradamente. Otra cosa que nos da gozo es no esperar para llegar al Señor. Llegar apresuradamente para adorarle a su voluntad. Versículo 17, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho. Versículo 18, todos los que oyeron se maravillaban. María guardaba esas cosas en su corazón. Pero versículo 20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído de los ángeles. No solo lo que habían visto, solo vieron un bebé. Pero lo que habían oído es que ese bebé es el Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y su fe en lo que oyeron confirmaron lo que habían visto de los ángeles y del bebé. Aquí encontramos que ellos tenían lo que dice Romanos 10, pies hermosos de llevar el mensaje de paz a otros. Ellos tenían la paz y el gozo, porque Cristo era su paz y gozo, y encontraron más gozo cuando lo relataron a otros, para invitarlos a ellos a tener gozo también. Eso causó alabanza en sus propios corazones y vidas. Ellos eran hombres transformados a la imagen de Cristo, por su fe en Jesucristo. Nosotros no tenemos gozo naturalmente. Dios tiene que transformarnos para ser hombres fieles, de fe, hombres de alabanza, hombres de gozo, hombres de santidad, hombres que testificamos. El Señor hace eso en nosotros. Yo no puedo decir, yo voy a cambiarme y ser como los pastores. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, tú no puedes cambiarte a ti mismo. Tenemos que buscar al Señor Jesús para salvarnos y transformarnos en su imagen. Y cuando uno se arrodilla al Señor Jesús, a lo mejor no veis ángeles, pero ya escuchas el mensaje de los ángeles en la palabra escrita, que es una profecía más segura que la profecía de ver ángeles. Ellos habrán dicho, oh, eso fue un sueño que todos teníamos, ¿verdad? Una hipnosis. Pero no, ellos creyeron que era la verdad. Por eso temieron al Señor, se arrepintieron sus pecados, se entregaron al Señor. Y por eso era un hombre de gran gozo, porque habían creído el mensaje, recibido el mensaje y vivido el mensaje, transformados a imagen de Cristo. Por eso, de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por Jesucristo que murió por nosotros, y gracias por este gran mensaje de los ángeles, que esto es nuevo, de gran gozo. A todos los que creen y son temerosos de Dios, hombres, que tú nos dejas ser con tu poder más humildes y más fieles, dispuestos a hacer cualquier cosa que tú quieres. Hombres, que tenemos fe, que estás usando las circunstancias y los tiempos y hacen nuestras amistades y hogar, todo, para acercarnos a ti, para traernos al gozo. ¿Quién eres tú, Señor? Nuestro gozo y nuestra paz. Señor, ayuda que cada uno aquí se entregue al Señor Jesucristo. Deje al Señor Jesús usarte como quiere. Hay algunos que probablemente no han tenido este gozo y esta paz, pero Señor, ahora han visto en la Biblia que es posible para Jesús cambiarnos y transformarnos, y ayude que cada uno aquí se entregue a Jesús, algunos para aceptar a Cristo por la primera vez y ser salvos, otros para consagrarse a ti, para ser bautizados, miembros de la iglesia, o para salir y servirte indicando a otros a escuchar a Jesús, o para venir y orar con otros cristianos más fielmente. Pero en esto encontramos el gozo que el Señor trae en entrega y obediencia a ti con fe y humildad. A ti, Señor, entregamos este servicio y cada alma en tus manos para glorificar tu nombre. Con cabezas inclinadas, con ojos cerrados, nadie mirando, por favor, solo yo y Dios. ¿Hay alguno que diría primeramente, pastor, yo no tengo este gozo y esta paz, y creo que es porque no soy salvo? Creo que es porque yo no me he entregado al Señor para salvarme, y ahora veo que eso es la verdad, que Jesús vino a morir por nosotros.